tengo que abandonar a mi padre, dejar el hogar y entonces venir a vivir a este estado, precioso estado. Me llevó a vivir a una familia preciosa donde mi abuelo y mi abuela me educaron, cuidaron de mí, me criaron y a veces también me malcriaron. Hicieron algunas, me consintieron en algunos detalles con mi hermana. Pero mayormente fue eso y ahora le doy gracias a Dios porque me doy cuenta de que Dios tenía un plan para mi vida, tenía un plan para la vida de mi hermana, y tenía un plan para mi familia también. Así que toda vida empieza por una historia, hermanos, historia que hoy día usted y yo estamos viviendo, cada uno en su propia vida. Y yo me pregunto eso, ¿qué hubiera pasado si mis padres hubieran seguido viviendo juntos? Ahora, no le doy el crédito a esa situación por lo que estoy viviendo ahora. Le doy crédito a Dios, porque Él permitió esas cosas, permitió eso. No me hubiera gustado, no me gusta la idea. Hasta la fecha lo puedo pensar, yo no me gusta la idea de que ellos se separaron, tuvieron que pasar por un proceso de separación y después divorciarse. No me gusta eso, no, por más que lo pienso y digo, pudo haber alguna otra cosa que pudo haber arreglado la situación entre ellos y poder hecho una vida junto en el matrimonio con papá y mamá en la casa y tratar de ayudarnos a vivir. Pero me pregunto, ¿será que yo hubiera conocido a Cristo como Señor y Salvador? Yo estoy seguro que mi madre me hubiera hablado, porque yo recuerdo que mi madre nos llevaba a la iglesia. Y estoy seguro que era una iglesia bautista, porque recuerdo bien su forma de adorar, recuerdo bien el grupo de niños donde me llevaba. Y era algo bonito y aprendía muchas cosas. Pero estoy seguro que la vida que hubiéramos tenido ahí me hubiera hecho caminar lejos de Dios. Hoy mi vida sería diferente, tendría otra expectativa, otra situación. Hace muchos años, ya conociendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, un familiar nos dijo a mi hermana y a mí, ustedes cuando vayan a vivir a Tuxtla, vivíamos allá por Cintalapa, una colonia que se llama Vista Hermosa, un familiar nos dijo, ustedes cuando vayan a la ciudad se van a deslumbrar. Ustedes van nuevas, diferentes, comparadas con una colonia con a las 7, 8 de la noche. Ya todas las luces estaban dormidas, las gallinas durmiendo arriba de los árboles y todo apagado y a dormir completamente, ¿sí? Van a ir a una ciudad donde las luces están encendidas toda la noche, donde hay la modernidad, el ruido, el ambiente, la influencia de las personas que van a ir conociendo. Y a mi hermana le dijo esto, tú te vas a embarazar, es lo primero que vas a llegar a hacer. Y tú, me queda viendo a mí y me dice, ¿y tú vas a embarazar a alguna mujer por ahí? ¿Alguna mujer? ¿Alguna niña por ahí? Con mi hermana nos quedamos viendo y dijimos, ¿eso va a pasar? Y mi hermana me dijo, yo no sé tú, pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso, definitivamente no está dentro de mis planes. ¿Y debido a qué? Debido a qué fue la respuesta de mi hermana, yo obviamente también apoyé la postura y le dije, pues yo no voy a hacer eso. Y esa respuesta se basó precisamente en un tiempo desde los 6 años hasta los 12 años, donde yo recuerdo a mi abuelo y a mi abuela enseñándome de la palabra de Dios, explicándome los principios de Dios para vivir la vida, hablándome del temor de Dios, a Dios, hablándome de la salvación. Un año antes, tenía 12 años cuando eso pasó, un año antes yo había recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tuvieron que pasar desde los 6 años, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, 6 años casi para conocer a Cristo como Señor y Salvador. Mi hermana lo conoció casi a los 7, 8 años, antes que yo. Ella fue más sensible a la voz de Dios. Ella fue más sensible a servir a Dios y ella, aunque éramos del grupo de niños, teníamos que estar con los adolescentes, mi hermana brincó del grupo de adolescentes, brincó al grupo de jóvenes y a ella le encantaba estar en el grupo de jóvenes y no sé qué era lo que pasaba, pero le aceptaron en el grupo de jóvenes, participaba en los campamentos de los jóvenes desde los 11, 12 años. Y esa era su vida de ella, estar con los jóvenes, participar. Le gustaba, a ella le gusta cantar, ella aprendió, ella tiene ese don. Dios le dio el talento y el don de la música. Y ella aprendió igual por oído a tocar el piano y a cantarle al Señor. Y es lo que hacía en los campamentos, cantaba y cantaba. Y yo le veía, porque íbamos en la noche a los cultos, a los campamentos, allá en un lugar que se llama Cinco Cerros. Íbamos a ese campamento y escuchábamos cantando a los jóvenes. Estaban cantando y yo veía a mi hermana ahí. Y le decía, un día me gustaría estar ahí, pero todavía no es tiempo, ¿sí? Mejor estoy aquí con los adolescentes. Y mi grupo se llamaba Los Embajadores del Rey. Ese era mi grupo. Y yo estaba ahí. Y entonces, todo eso, hermanos, movido a esa situación precisamente por la influencia de mis abuelos, la influencia de mi madre para enseñarme acerca de Dios y conocer a Dios como Señor y Salvador. Y viendo este mensaje me hace pensar precisamente cuánto de nosotros estamos preocupados por la salvación de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado del amor, el perdón, la misericordia y la vida eterna a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos aprendan a amar a Dios? Y es una de las cosas que debemos considerar precisamente. Y hoy vemos la historia de un hombre llamado Moisés. Precisamente vemos en el versículo 23 que estamos viendo ahorita, dice, por la fe Moisés, y está haciendo una referencia de su historia. Primeramente, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron, ¿qué? Niño hermoso. ¿Cuántos de los que están aquí ven hermoso a su hijo, aunque no esté? Ya no, está feíto, pero bueno, está hermoso, está precioso mi hijo. Y más cuando algunos padres todavía nos jactamos, es que se parece a mí, ¿no? Niño hermoso, precioso nuestros hijos. Pero ahora los ojos del Señor, ¿cómo son nuestros hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Son una herencia que Dios te deja a ti, que nos deja a nosotros. Que nos está diciendo, es la herencia que yo te dejo. Cuídalo, ámalo, enséñale. Guíalo por los caminos que yo quiero que él aprenda. Entonces Moisés fue escondido, así que sus padres no temieron el decreto. Y habla de los padres de Moisés. ¿Se acuerdan quién eran los padres de Moisés? ¿Alguien sabe cómo se llamaban los padres de Moisés? Hermano, Amram y Jocabed. ¿Okay? Hoy aprendimos algo nuevo por aquellos que no lo sabían. Entonces, la historia es una historia de una vida. Inicia esta historia, una historia que comienza en un hogar como el de ustedes, como el mío. No importa la situación, no importan las circunstancias, es una historia. Y todo ser humano está dentro del plan de Dios. Dios nos ha puesto, nos ha trazado un plan. Sea la historia, sea el hogar donde usted haya nacido, hay un plan perfecto de Dios. Y es donde Dios le ha permitido nacer. Él, dentro de la soberanía de Dios, le ha permitido pertenecer a ese hogar. Les decía, yo me pregunto hoy día, ¿qué no mi padre como líder de hogar no se pudo haber puesto a pensar que no iba a estar su hijo ni su hija junto a él? Y por mucho tiempo, hermanos, hubo mucho dolor en mi corazón. No solamente dolor, hubo enojo en mi corazón. Al principio no entendía las cosas, no entendía el plan de Dios. Lo único que veía era por qué y pasó esto. Sí recuerdo muchas cosas, los he dicho. Recuerdo golpes, recuerdo insultos, recuerdo enfrentamientos, situaciones como esas. Pero cuando fuimos separados, nos veíamos muy pocas veces con mi papá, pero yo siempre traté a mi padre como el padre que yo quería que él fuera. Y a través del tiempo ir descubriendo tantas cosas en la vida de mi padre. Y a final de cuentas, cuando más le requerí, cuando más necesitaba de él, simplemente él pues se aleja, se alejó. Y dije, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué no me permitiste nacer, por ejemplo, en Inglaterra, para que yo fuera güero de ojo azul, ¿verdad? Y ser otra persona, ¿verdad? Y tener otros padres, padres preocupados por mí y que dieran todo por mí, hicieran todas las cosas por sus hijos. Pero no. Entonces son cosas que aprendimos hace muchos años en este seminario de principios básicos para la vida, que son inalterables, son cosas que no podemos cambiar, son cosas que Dios quiso que fueran así y no hay poder humano que lo pueda cambiar, simplemente así es y punto. Y por muchos años viví bajo ese principio, bajo esa idea del amor a mi padre, después despreciar a mi padre y llegar a un momento donde darme cuenta de la gracia de Dios, de lo que Dios había hecho en mi vida, de dónde me rescató, de dónde me sacó, de dónde me trajo y dónde me puso para conocerle como Salvador. Y tuvo que llegar el momento donde tuve que arrodillarme, pedirle perdón a Dios, ya siendo salvo, hermanos, y decirle, Señor, yo no puedo continuar la vida, yo no puedo seguir siendo tu hijo si tengo odio en mi corazón, tengo rencor en contra de mi padre. Así que le pedí perdón a Dios. ¿Y saben qué hice? Viajé hasta donde vive ahora para decirle, papá, perdóname. Fue difícil. ¿Saben? No fue difícil el hecho de pedirle perdón. Fue difícil el hecho de que él no puede considerar el perdón de Dios en su vida. Ahora entiendo eso, que si Dios no me hubiera rescatado, tal vez ni él ni yo pudiéramos tener la oportunidad de ser rescatados. Gracias a Dios, yo vivo por el favor de Dios, soy salvo por su favor inmerecido. Él no. Yo oro por él y cada oportunidad que tenemos le hablamos. Yo me he dado cuenta a veces checando el Facebook de mis hijos, vigilándolos, veo que él les escribe algunas cosas a ellos. Y sé que llegará el momento donde Dios les usará a ellos también para poderles predicar el evangelio a él y a mis hermanos, carnales también, y que ellos puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y digo esto, no es el enfoque del mensaje, hermanos. Tengo tres puntos importantes para que consideremos como padres. Pero digo esto para recordar, hermanos, que independientemente del lugar donde estés, hijos, escuchen bien esto, porque seguramente habrá alguno que podrá decir, ¿por qué no tenemos dinero? ¿Por qué no hay otras cosas en mi hogar? ¿Por qué siempre falta esto? ¿Por qué siempre falta aquello? ¿Por qué siempre falta el padre? ¿Por qué siempre hay exageración en esto? Te digo una cosa, Dios ha permitido que tú estés en ese hogar y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Agradecele por los padres que tienes. Agradecele que están ahí, papá y mamá, y que están velando por ti. Y hoy precisamente es la responsabilidad de nosotros los padres de ejercer gracia en la vida de nuestros hijos. Y dele gracias a Dios, hermano, hermana. Porque a pesar de cualquier circunstancia que usted experimente en su matrimonio, la gracia de Dios siempre le va a dar la respuesta. La presencia de Dios siempre le va a ayudar a salir adelante, sea cual sea la prueba que pase, hermano. Así que entonces, donde Dios sin equivocación nos puso, no importan las condiciones y circunstancias, Dios nos puso ahí. Entonces vemos a Moisés nacido en estas circunstancias y después ser usado por Dios para sus propósitos. Podemos recordar la vida de Moisés, podemos ver cómo Moisés fue un hombre grande, fue un hombre que Dios usó, y podemos ver también cómo Dios cumplió ese propósito del cual conocemos en el Salmo 127. Los niños son como saetas, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué dice? ¿En las manos de quién? En las manos del valiente. Los hijos son como saetas, son como flechas en las manos del valiente. No es fácil criar a un hijo. No es fácil, hermanos. Usted lo sabe como padre. Y también lo sabemos como hijos, ¿verdad? Sabemos que como hijos no es fácil cuando nuestros papás estuvieron cuidando de nuestras vidas. Y ahora podemos decir como padre, ¿cómo entiendo a mi mamá? ¿Verdad? Podemos decir, ¿cómo entiendo las palabras de mi papá? ¿Cómo entiendo los consejos de mi abuelo? Y ahora lo puedo ver en la vida de mis hijos precisamente. Entonces, vemos así solamente para hacer una reflexión rápida en Génesis, la historia del pueblo de Israel. Surge esta historia, inicia la historia, el pueblo, una historia nueva. Y podemos ver en los últimos capítulos de Génesis, cómo entonces la historia del pueblo de Israel empieza a tomar forma. Podemos ver cómo surge Abraham, Isaac, toda la historia de ellos y de Isaac, entonces aquel hombre Jacob, y de Jacob, ¿quién es? Ayúdeme. ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. Ahí está. Las tribus, aquellos hombres, las 12 tribus. Algo que empezaba a tomar forma acerca de la promesa de Dios para la nación. Y empiezan los hijos. Y entonces surge uno de los más pequeños también, llamado José. Precisamente en una de las etapas más difíciles del pueblo de Israel, en sus inicios, en su historia también, y surge ese momento cuando surge la historia de José, y precisamente cómo José empieza a tener sueños, y sus hermanos se burlaban, su padre le amaba, y entonces sus hermanos le venden, y entonces empieza la historia de aquel joven llamado José a desarrollarse. Incluso empieza a surgir una de las promesas de Dios, donde lleva a José a uno de los lugares más altos, en un lugar extranjero llamado Egipto. Y entonces, al pasar el tiempo, vemos en el capítulo 1 de Éxodo, vemos cómo entonces el pueblo de Israel había florecido tanto, había crecido tanto. El gobernante de Egipto que había conocido a José ya no estaba, casi nadie conocía de la historia de Israel, de sus líderes, su ayuda también, todo eso. Y entonces Egipto, los gobernantes de Egipto se empiezan a dar cuenta y deciden entonces que el pueblo de Israel tenía que acabar ahí. Y una de las decisiones que toman sus gobernantes más duras en contra del pueblo de Israel, ¿cuál es? Que todo primogénito tenía que morir. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Uno de los primeros movimientos, nos impacta saber de la vida, de la historia de Alemania con Hitler y toda su dureza y su crueldad. Pues desde ahí casi empieza esta situación donde los primogénitos tenían que quitarles la vida, tenían que matarlos. ¿Qué haría usted si hubiera un decreto que dijera que todos nuestros hijos varones primogénitos tienen que ser muertos? ¿Qué haría usted? Principalmente usted vería esta frase, es que mi hijo es hermoso. Hermoso en el aspecto, porque en el aspecto de verle a él bien, verle como de su propiedad, de su carne, de su sangre, a verlo de usted suyo y no querer que no le pase absolutamente nada. Y entonces se empieza a dar la situación de esa manera. El tiempo pasó y el nuevo gobernante surge, dicta esa sentencia, y sabe que una de las grandes cosas que Dios odia precisamente es cuando las manos que derraman sangre inocente, es decir, cuando alguien muere, alguien inocente muere sin causa, sin razón o con propósito, sea cual sea, Dios aborrece eso, lo aborrece completamente. Y ahí es donde recordamos ese pasaje del Salmos 27:3, herencia de Jehová son los hijos. Y entonces empieza esa persecución, donde esta familia, en esa situación, en ese hogar, tiene que pensar en la protección de su propio hijo. Entonces aquí vemos cómo los padres de Moisés, Amram y Jocabed, empiezan a ejercer la gracia de Dios en la vida de su hijo. Así que cuando la gracia de Dios está obrando, hermanos, hay algo muy importante que está sucediendo o que va a suceder. Pero hay algunos ingredientes, hermanos, que necesitamos recordar como padres para que la gracia de Dios se obre en la vida de nuestros hijos a través de nosotros. Entonces, podemos ver algunos de ellos. Hay un punto principal, quiero dejarlo al último, pero quiero que vayamos precisamente al versículo 3 de este capítulo 11, precisamente. El versículo 11, pero no, estamos en el 23, 11, 23, acá tengo un error, precisamente. Pero por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Entonces a él le vieron como un niño único. A él le tomaron, a él lo tomaron entre sus brazos y dijeron: no, yo no quiero que mi hijo muera. Yo no quiero que un gobernante idólatra, un gobernante que odia a los niños, que quiere destruirnos completamente. Yo no quiero que ese hombre ponga las manos sobre mi criatura. Yo no quiero que pase eso. Y entonces reconocieron a su hijo, le vieron con amor y se dieron cuenta que Dios tenía un plan para la vida de su hijo. ¿Qué tal si ellos simplemente se hubieran dejado llevar por las circunstancias, sujetándose a la autoridad y decir: bueno, aquí está mi hijo? ¿Usted haría eso? ¿Usted diría: aquí está, bueno, usted lo manda, aquí está la vida de mi hijo? Yo creo que serían de las cosas que no nos sujetaríamos a una autoridad. Si la autoridad política o el gobierno nos diría: vas a dar la vida de tu hijo, va a morir. Yo creo que serían de las cosas que diríamos: no, no lo voy a hacer, y nos declararíamos rebeldes en contra de ese dictamen y haríamos todo lo necesario, lo posible, para que la vida de nuestro hijo se preservara. Yo estoy seguro que esa sería la opinión y el sentir y la acción de cada uno de nosotros, proteger la vida de nuestro hijo. A mí me encanta abrazar bebés. Me encantaba el tiempo cuando podía abrazar a mis bebés. Ahora ellos me abrazan a mí. Pero me encantaba pasar ese tiempo, me encantaba llegar y acostarme y dejarlos aquí en esta parte y cantarles y dejar que ellos se durmieran ahí. Me encantaba tener ese tiempo, me encanta tener ese tiempo con ellos, aunque a veces dicen: no, para pasar el tiempo contigo es puro trabajar y hacer esto y aquí. Les digo: tienen que aprender a hacer algo, tienen que aprender a hacer cosas. Y ahora les digo, les gustaba más el tiempo que pasaban con su mamá cuando estaban más chiquitos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hay etapas en la vida de nuestros hijos donde pasan más tiempo con la mamá. Y ahora me doy cuenta, cuando mis hijos crecen, ahora pasan más tiempo con el papá. Aproveche ese tiempo con su hijo, hermano, hermana. Aprovechemos ese tiempo. Entonces, pero viendo esa circunstancia, entonces los padres preocupados, los padres que no querían que le pasara nada a su hijo, tuvieron que tomar decisiones porque apreciaron la vida de su hijo. Pero sabe, hoy hay día hay padres más preocupados por lo material que por lo espiritual. Y quiero que consideren esto, hermanos, que consideremos esto. Dios quiere que le demos a nuestros hijos un buen ejemplo. Dios quiere que le demos dirección de fe a nuestros hijos. Y sí, es bueno que les demos a nuestros hijos cosas materiales, que ellos puedan tener lo que seguramente algunos de nosotros no tuvimos en nuestra infancia. O tal vez lo tuvimos, o tal vez lo tuvo, y quiere que ellos también lo tengan, porque sabe que es bueno y se disfrutan las cosas. Pero sabe, hay que considerar una cosa. Este es el punto más importante de apreciar la vida de nuestros hijos. Hay que darles amor incondicional, sin condición. Amor incondicional. Muéstrele a su hijo lo valioso que son para nosotros. ¿Alguna vez le ha dicho a su hijo que lo ama? ¿Alguna vez ha mirado a su hijo frente a frente o lo ha tomado y le ha dicho: hijo, te amo? Le ha dicho: hijo, ¿no sabes lo valioso que eres para mí? Amram y Jocabed, aunque era una criatura pequeña, estaban ellos simplemente diciéndole a su hijo: tu vida vale mucho y no queremos que mueras. No queremos que tu vida termine ahí, queremos protegerte, queremos lo mejor para ti. Entonces Dios valora a cada persona. No te valora a ti, te valora a ti, valora a los padres, valora a los hijos también. Por lo tanto, nosotros no debemos dejar pasar esta oportunidad de apreciar la vida de nuestros hijos. Vea, es tan importante la vida de las personas, la vida de usted, la vida mía, la vida de nuestros hijos. No lo busquen. Ahí en Mateo, en el capítulo 1, y en el libro, en Números, sobre todo en Números, hay una gran lista de genealogías, ¿sí? Listas de que fulano engendró a tal y a tal, y fulano engendró a tal y a tal y a tal, y empieza a describirse una gran lista de personas. Si usted va a Mateo en el capítulo 1 y estudia la vida de cada persona, usted se va a dar cuenta que fueron personas que pasaron pruebas, tenían oficios indebidos, oficios permitidos, pruebas, circunstancias, fueron padres, fueron hijos, pero tan valioso era la vida de ellos que Dios permitió que su nombre estuviera en esa lista familiar. Tan importante es la vida de las personas. Entonces debemos tener en alta estima la vida de nuestros hijos. Entonces cada niño, cada persona pequeña necesita a Cristo como Señor y Salvador, porque es un alma y necesita la gracia de Dios en su vida. Necesita de Cristo. Obviamente hay niños, nuestros hijos, hay unos bien portados, igual que el papá. Hay unos que son tremendos, igual que la mamá, ¿verdad? Hay de todo. Pero a veces lo tremendo de la vida, lo inquieto, la hiperactividad, lo dramático que puede hacer un hijo, a veces lleva a un padre al punto de decir, ya basta, ya pórtate bien, no es posible que todo el tiempo te puedas comportar de esa manera, y sale de sus cabales, y sale de su pasividad, su vida, y ya es impaciente con la conducta de su hijo, ¿sabe? Ese niño impaciente, ese niño incontrolable, es un alma que necesita de Cristo. ¿Y cómo le va a enseñar venir a los pies de Cristo? ¿Cómo le va a hablar de Él cuando la vida de ese pequeño es tan importante para Dios? Cristo también murió por Él, no solamente por nosotros, hermanos. También murió por Él. Y es cuando nos deberíamos dar cuenta, precisamente, cuando tenemos enfrente a un pequeñín con estas características, o un pequeño con unas características más calmadas, simplemente pensar, es un alma y es precioso a los ojos de Dios. Es precioso. Entonces, el resultado de la gracia de Dios en la vida de Anrán y Jocabed les llevó a cuidar la vida de este pequeño niño llamado Moisés. La pregunta de hoy, en este punto, ¿es su hijo salvo? ¿Conoce a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué está haciendo para que conozca a Cristo como Señor y Salvador? Tenemos ministerios personales muy interesantes, pero creo, papá y mamá, que nuestro ministerio principal, personal, debe ser nuestra familia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Segunda cosa, entonces, es darle dirección espiritual a los hijos. Precisamente, veamos lo que dice más adelante el versículo, de los versículos que estamos leyendo. Dice el versículo 24: por la fe Moisés, ya ha crecido Moisés, después de todo lo que pasó, si conoce la historia, se va a dar cuenta de eso. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya que, siga leyendo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse, y qué bien, qué precioso es que este hombre, a pesar de que tenía la oportunidad de disfrutar de los lujos, hermanos, los lujos de un reino, las riquezas de un reino, tener autoridad sobre un pueblo, por estar en un lugar privilegiado, ¿qué dice que hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Despreció sus privilegios. Y sabe, hoy día precisamente nos preocupamos más porque nuestros hijos tengan mejores oportunidades, mejores privilegios. Y estamos ocupados en esa situación al grado donde descuidamos la dirección espiritual de nuestros hijos. Rechaza una vida de lujos y comodidades. Vio su vida en Egipto llena de lujos, pero su mirada más adelante, ¿qué dice? ¿Dónde estaba su mirada? ¿Dónde tenía su mirada Moisés? En el galardón. Precisamente, no buscó títulos en la tierra, solo buscó algo básico: ser llamado bien hecho, buen siervo y fiel por toda la eternidad. Eso es lo que este hombre buscaba. Este hombre buscó eso y este hombre entonces está disfrutando de esos galardones. Este hombre está ahí precisamente. Pero la pregunta de este punto es, ¿de dónde aprendió Moisés que los premios del cielo eran más importantes que los de la tierra? ¿De dónde aprendió Moisés que el aplauso de Dios era más importante que el aplauso de los hombres? ¿De dónde aprendió Moisés que los tesoros celestiales valían más que los tesoros terrenales? ¿De dónde aprendió Moisés eso? ¿De dónde? De sus padres. ¿Se dieron cuenta? A pesar de que tuvieron que poner a Moisés en una canasta para proteger su vida, porque apreciaba mucho, era tan valioso la vida de su hijo, que estuvieron dispuestos a dejarlo ir en la corriente del agua. ¿Y quién iba detrás? Su hermana. Ahí iba. Hasta que se dio cuenta a manos de quien llegó. Y resulta que cuando la abre la hija del faraón y se da cuenta del pequeño niño hermoso y que ya estaba seguro ahí, ¿quién llegó inmediatamente a ofrecerse como su cuidadora? Su familia. Su familia estuvo ahí. Su familia nunca estuvo lejos. Su familia no se apartó. Siempre estuvo vigilando su camino. Siempre estuvo observando lo que hacía. Siempre estuvo ahí. ¿Y qué tan importante es la presencia de su papá y de su mamá, de un pequeño niño en su vida? ¿Qué tan importante es, hermanos? ¿Qué tan importante es que tú como padre puedes estar vigilando a tu hijo? No se imaginan yo como padre cuántas sorpresas me llevo a veces. Y llevo las sorpresas, no porque de repente me las encuentre y digo, oh, acabo de encontrar esto. No, ¿saben por qué? Porque constantemente mi esposa y yo estamos vigilando, cuidando, supervisando, checando, viendo. No les permitimos tener una contraseña y si la tienen, nosotros somos los primeros en saber cuál va a ser. Y tenemos que ver a qué horas están en el teléfono, tenemos que saber qué tienen ahí. Ahora imagínense con un teléfono qué tanto se puede hacer. Hoy día hay tabletas, hay computadoras. Hoy los niños están tan capacitados para simplemente, como decíamos antes, para darnos a tole con el dedo. Y decir, no papá, yo estoy haciendo esto, haciendo mi tarea. Y uno como padre dice, ay hijo. Necesitamos conocer cómo funcionan esos aparatos, hermanos. Necesitamos saber que esos aparatos tienen también un rastreador que se llama historial. Ya estoy revelando los secretos, ¿verdad? Ellos se van a dar cuenta. Pero no, no importa. Hay que ser astutos como la serpiente, como dice la Biblia. Si los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz, no debemos quedarnos atrás, hermanos. Debemos estar alertas. Debemos estar listos, pendientes. ¿Saben? Hay uno que está dispuesto a acabar con la vida de nuestro hijo en cualquier momento. ¿Saben cómo se llama? Satanás. Anda como león rugiente buscando la vida de tu hijo, la vida de nosotros en todo momento para hacernos pedazos, para destruirnos completamente, ¿lo vamos a permitir, hermanos? Por eso, principalmente, nuestro ministerio personal debe ser nuestro hogar, nuestra familia. Debemos estar ahí con ellos, hermanos. No dejarlos, no solamente por estarlos vigilando y estar ahí atrás, que es importante, sino también enseñándoles las formas, los caminos, instruyéndoles, haciéndole. Y ahí donde se aplica ese pasaje, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Debemos considerar esos principios también, hermanos, en la vida de nosotros, en la vida de ellos. Ahora, ¿qué tal si Moisés hubiera nacido en este siglo XXI? ¿Qué tal si Jocabed y Enrán hubieran sido padres modernos como nosotros en siglo XXI, en la modernidad de todo este siglo? ¿Qué tal si sus padres le hubieran dicho a Moisés, hijo, aprovecha a estudiar, aprovecha la escuela, aprovecha mi esfuerzo, aprovecha que me rajo todo el día el lomo para que tú tengas educación, aprovechalo para que puedas ganar mucho dinero y puedas comprarte cosas y comprar lujos y hacer paseos y hacer cosas que tú siempre has soñado para que no seas como yo? Aprovecha ese tiempo, hijo, aprovecha cada oportunidad. ¿Saben? Eso está bien, hermanos. Qué bueno que dedicamos tiempo para que nuestros hijos sean bien educados, tengan una educación bien y sean profesionales, profesionistas y profesionales, vean la diferencia, y que puedan ganar dinero y que puedan entonces a través de eso, de esa carrera, con su enseñanza como padre, ser un profesionista que honra a Dios y que puedan ser profesionales porque desean honrar a Dios, porque la gracia de Dios es sobre ellos, porque son rescatados, porque son salvos, porque son perdonados, porque tienen la vida eterna y dan testimonio. ¿Dónde están? El error está cuando nos enfocamos completamente a querer lograr que nuestros hijos tengan todas las cosas necesarias, que tengan nuestros hijos todo y que puedan crecer y nosotros sentirnos orgullosos de decir, oh, sí, mi hijo ahora es profesionista, logró esto, logró aquello, y hacer alardes de eso. Y todo por el esfuerzo de unos padres amorosos. Pero lo importante es la dirección espiritual, pero también padres que puedan decir, estoy orgulloso de mi hijo porque en ese lugar honra a Dios. Cuando viene a la iglesia se ve la gracia de Dios en su vida, se nota inmediatamente porque lo primero que viene es a servir. Y se nota inmediatamente la gracia de Dios en ese hombre que ahora ya es una persona que tiene un hogar, tiene un matrimonio, que guía la vida de sus hijos y les enseña a amar a Dios, les enseña a ofrendar, les enseña a diezmar, les enseña a buscar a Dios, les enseña a buscar las almas. Y entonces uno dice, oh Señor, gracias, gracias por permitirme hacer eso en la vida de mi hijo. Y qué bien que podríamos hacerlo. Pero dentro de la dirección espiritual debemos decir a nuestros hijos, hijo, Dios te ha hecho y eres especial. Pero también decir, Dios te ha hecho con un propósito específico. Tal vez no lo sabemos en este momento. Algunos todavía estamos como que tratando de tener dirección en cuanto a su vocación, en cuanto a lo que quiere hacer, en cuanto a lo que quiere lograr, y está en ese proceso. Algunos ya tienen definidas sus cosas. Desde muy pequeño, es sorprendente eso. Algunos ya están definidos completamente, pero ¿le ha enseñado cuál es el propósito que Dios quiere para su propia vida? Si quieren anotar esto, esto también fue una de las cosas que son importantes, hablando del éxito. Dice, éxito en esta vida y qué verdad, hermanos. Éxito en esta vida no es tener una carrera o tener dinero. Éxito en esta vida no es tener una carrera o tener dinero. ¿Es importante? Sí. ¿Sabe cuál es el éxito verdadero? Es hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxito verdadero. Hacer la voluntad de Dios. ¿De qué sirve tener un hijo tan inteligente Y que como padre yo esté tan orgulloso si no hace la voluntad de Dios. Algunos padres deberían de preguntarse, ¿dónde está mi hijo ahorita? ¿Qué está haciendo mi hijo ahorita? ¿Con quiénes está mi hijo ahorita? Con la dirección que usted le dio como padre, ¿puede usted decir con toda tranquilidad que su hijo está haciendo la voluntad de Dios ahorita? Si su hijo estuviera haciendo la voluntad de Dios, créame que estuviera aquí sentado junto a usted. Aquí estuviera. Pero es triste cuando el hijo crece y hace su propia voluntad. Y entonces uno como padre entonces dice, ¿cómo no aproveché el tiempo? ¿Cómo no hice las cosas? ¿Cómo no invertí más tiempo? ¿Cómo no escuché la voz de Dios cuando pude hacerlo? Y ahora está luchando contra corriente, haciendo eso. ¿Qué dirección le estamos dando a nuestros hijos, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué dirección? Niños, vean, ¿cuántos niños hay aquí? Levanten su mano, todos los niños, niños y niñas, levanten su mano. Quiero decirles algo. Ok, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando Dios te hable en un campamento o en un culto, tus padres son los que más te van a impulsar y te van a animar a hacer la voluntad de Dios. Escucha otra vez, niños, cuando Dios les hable en un culto, en un campamento, en una actividad donde se esté hablando de Dios, tus papás son los que te van a ayudar, te van a impulsar a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no escuché algún amén. ¿Se dan cuenta? Pensamos que solamente era para ellos. Ah, pues, hábleles a mis hijos. Denles duro ahorita que se puede, pastor. A ellos dígaselo, son rebeldes. No, hermanos, le estaba hablando a ustedes. Me estoy hablando a mí. Porque muchas veces nuestros hijos son llamados. En alguna actividad, en algún campamento, Dios obra en el corazón de nuestros hijos. Y eso nadie me lo platica, hermano. Yo asistí, gracias a Dios. Y es una de las cosas que le doy gracias a Dios. Porque desde los 6 años que fue mi primer campamento, y papás que tienen hijos chiquitos, no estén ahí de que, ay, mi hijito está chiquito, ay, ¿cómo voy a ir al campamento? Está pequeñito. Hermano, yo sobreviví. Aquí estoy. Mal comido, mal atendido y todo, pero saben, aprendí a estar solo, a arreglar mis propias cosas. Aprendí a hacerlo. Y a través de ese tiempo, hermanos, Dios obró en mi corazón muchas veces, bastantes veces. 13 años, hermanos, tenía cuando Dios me llamó para predicar la palabra. 13 años. Y miren, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, huyendo como Jonás para hacer la voluntad de Dios. 12 años, donde Dios me llamó a la obra misionera. Tengo un sentir para ir a un lugar a obra misionera, pero yo sabía bien que Dios me estaba llamando para predicar el Evangelio. Yo lo sabía. Y 12 años me escondí. A los 25 años el Señor dijo, ya, es tiempo. Hemos tenido la dirección y el ejemplo de nuestros padres. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos enfrentando esta situación? ¿Cómo estamos guiando la vida de nuestros hijos? ¿Estamos preocupados por los cambios de política y situaciones? ¿Y estamos espantados porque el gobierno hoy día va a estar aceptando matrimonios del mismo género? ¿Y no nos queda más remedio a nosotros como cristianos de aceptar estas cosas? Y vemos a los niños ya en las primarias y hemos escuchado testimonios, en serio, muy en serio, hermanos, de niños en primarias donde niño con niño van de la mano. Y los maestros dicen, no, si ellos quieren, adelante, pues la ley los apoya. ¿Vas a permitir que tu hijo siga experimentando esas cosas? ¿Esa es la clase de dirección que le das a tu hijo? ¿Esa es la clase de enseñanza que quieres que tu hijo tenga? No se han puesto a pensar, y escúchenme bien con esto, hermanos. Yo no quiero lastimar, no quiero golpear, no es mi intención de ninguna manera. Pero se han puesto a pensar en algún momento que nuestra iglesia tiene no una escuela. Algunos dicen la escuela de la iglesia. No, hermanos, tenemos un ministerio educativo. Un ministerio educativo. Eso es lo que tiene la iglesia. Y que hay padres que se sumaron a este ministerio, a este proyecto educativo, y que están dispuestos a hacer todo lo necesario para que su hijo, su hija, tenga la mejor enseñanza posible. No importa quiénes estén al frente, lo importante es que esté en el lugar correcto, bajo nuestra supervisión como padres, donde en cualquier momento puedo llegar al centro de asesoría, al ministerio, sentarme con mi hijo, ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo y ser el padre que Dios quiere que sea. Así de simple. Y lo digo con mucho dolor en mi corazón, hermanos. He escuchado comentarios donde se atreven a decir, es que ese centro educativo ha sido de lo peor para mis hijos y ha sido contradictorio a mis principios y a mis enseñanzas. Por eso lo saqué de ahí. Por eso decidí hacerlo a un lado. ¿Y saben qué están diciendo? Dios, no me importa lo que pusiste en el corazón de mi pastora para esta iglesia, para el ministerio educativo. Es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito y yo, lo que yo creo que es importante para la vida de mis hijos. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Eso es lo que está haciendo cada padre que está despreciando un ministerio de la iglesia. Completamente. Desacreditando no a un encargado, no a personas que están ahí, no, un ministerio de la iglesia donde nuestros hijos pueden crecer bajo principios de enseñanza correctos. Ah, no, solamente de escuchar eso, oh, aterra mi corazón. Lo han dicho. Qué terrible es eso. Es decir completamente, Señor, no me interesa. No me interesa. Voy a llevarlo donde yo creo que es mejor. Es como agarrar su propia palabra de Dios y aventársela a la cara completamente. Eso es lo que pasa, hermanos. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que todo lo que pasa en esta iglesia no es obra de la casualidad. No es algo que surge de la nada. Todo tiene un propósito, tiene dirección divina, dirección de Dios. Tengamos aprecio y respeto por lo que Dios establece y hace a través de su siervo, a través del pastor de esta iglesia. Que tengamos respeto a lo que Dios está haciendo cada día y simplemente considerar, no como una de tantas opciones, sino como la opción donde nuestros hijos van a crecer de Dios. No lo vemos difícil. Pero llegará el momento donde va a haber eso. Y entonces vamos a decir, oh Señor, cuánta razón, en verdad, cuánta razón en hacer eso y yo dejé pasar el tiempo. Hermano, considere eso, piense lo que le estoy diciendo, porque de eso se trata, hermanos. Eso es precisamente dirección que nuestros hijos necesitan, dirección sabia, correcta. Eso es el punto. Y ojalá, hermanos, ojalá que cuando usted escuche a una persona que está hablando de nuestro ministerio, y digo nuestro, hermanos, nuestro, porque es de la iglesia, es nuestro. Cuando alguien de la iglesia o alguien de fuera está diciendo algo indebido, usted pueda decirle con mucho amor, pero con mucha firmeza, cállese la boca. No diga nada, por favor. Ore por ese ministerio. Ore por esas profesoras, maestras, equipo de apoyo, lo como usted quiera llamarles. Ore por ellos, porque también somos usted y como yo. Oremos por ellos, necesitan de nuestras oraciones. No se imaginan cuánto tiempo pasan ellos preparando todo. ¿Por qué? Y no lo ven como que viene la quincena y ya, bueno, ya tengo, vamos a cobrar, qué bonito. No, ellos lo ven como un ministerio, ofrecen su vida, no ofrecen su tiempo, su vida para este ministerio. Nadie es perfecto, pero hay dirección. Ese ministerio no va solo. El pastor está al 100% al frente de ese ministerio, así como otros ministerios de nuestra iglesia. Hay dirección, hermanos. Considere qué tipo de dirección estamos dando a nuestros hijos. Disciplina. Otro punto también, hermanos. Disciplina en la vida de nuestros hijos. En Hebreos 12, vamos a Hebreos 12, versículos 5 y 6. Ahí mismo haciendo referencia, las mismas palabras, pero un poco más adelante, en el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Conmigo, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Usted disciplina a su hijo? Es necesaria la disciplina. Muy necesaria. Algunos se espantan cuando hablamos de disciplina. ¿Por qué? Porque tienen su criterio. Otra vez vuelvo a decir, es que yo no voy a tratar a mi hijo como a mí me trataron. ¿Sabe? Dentro de las cosas que yo tengo que darle gracias a Dios de esta situación con mi padre, mi esposa se sorprende, no sé por qué, pero yo le digo, yo recuerdo tantos detalles de la vida con él, poco tiempo que viví con él. Recuerdo una vez que me dio una cinturoniza tremenda. Recuerdo que estaba yo acostado en una cama, pataleando, y él con el cinturón, con una mano, quitando mis pies y dándome, por decir una mala palabra. Conocí esa palabra, la dije, me explicaron qué significaba, sufrí las consecuencias y ahora, hasta ahora sé que es una mala palabra y no la puedo decir. Y sufrí las consecuencias. Y por eso le digo, porque hasta ahora recuerdo esa. ¿Qué tan importante es la disciplina correcta? La disciplina con instrucción. Algunos estudiosos de la educación quieren manejar disciplina con propósito y desarrollan ciertas técnicas para evitar la vara, evitar la disciplina corporal de la cual hace referencia la Biblia, precisamente, hace referencia, no podemos quitarla. Busca un Proverbio 23:14, niños, búsquenla, ahora sí es para ustedes. Proverbios 23:14. Mire, niño, a todos los niños. Si tu papá dice, ay, es que mi hijo está chiquito, ay, qué inocente, hizo una gran travesura, rayó todo el carro de su papá. Y a veces los padres tenemos que ser sabios, pedir la sabiduría de Dios. A veces disciplinamos por cosas que nuestros hijos no saben que deben de ser castigados. Tenemos que explicarles. Tenemos que decir, a veces por no tomar tiempo dándoles dirección espiritual, diría, ellos fueran conocedores de esos aspectos. Y los disciplinamos como si ellos fueran hacedores de maldad. Y solamente les falta que les hagan arrepentir. El consumidor del cielo bajará y los hará polvo por las miserias que hicieron. ¿Verdad? Y el niño sí rayó el carro, rayó la pared, pero el niño no sabía. Tiene que enseñarle. Tenemos que enseñarle. Pero una vez que el niño sabe hacer lo bueno y no lo hace, Proverbios 23:14 dice, lea conmigo, lo del sol. Del Seol, simple. Simple. Simple y sencillo, ¿verdad? Simple y sencillamente. Lo castigarás con vara. Oh, hermano, qué duro es usted. ¿Cómo le va a dar vara? Le voy a decir, ¿dónde está mi suegra? Y aquí está. Mi suegra ama a mis hijos, como no se imaginan. Y lo sé, y mi madre también los ama. Cuando los disciplino, mi suegra los defiende con... Hasta ella quisiera estar ahí para que yo pudiera dar el cinturonazo, pero no lo hago y ni se lo permito. No quiero que ella esté ahí. A veces he tenido que agarrar a mis hijos y llevarlos a otro lado para que sean disciplinados, porque me duele verla a ella sufriendo. Pero ellos tienen que sufrir las consecuencias de sus acciones, y eso va a ayudar a sus hijos a tomar decisiones en la vida, hacer que cuando sean adultos, cualquier cosa que hagan, sabrán que habrá consecuencias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Escuchemos esto, niños. Escuchemos esto. Esta es la situación. Y entonces viene un punto que quería dejar para el último, que era el primero, pero quiero tocar este punto al último. Vamos al versículo 23 nuevamente, Hebreos 11, 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Padres, Amram y Jocabed. Padres que no les importó el edicto del gobernante, del faraón. Padres que estuvieron dispuestos a hacer todo lo necesario para proteger la vida de su hijo. Padres que estuvieron dispuestos a ir en contra de la corriente. Padres que estuvieron dispuestos a proteger a su hijo. Padres que estuvieron dispuestos a sufrir el castigo, el desprecio, incluso la misma muerte, por proteger la vida de su hijo. Y la Biblia dice aquí en este versículo 23 también, por 3 meses, porque le vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermano, no tenga miedo, no está solo. Pero para hacer estas cosas que le acabo de mencionar, y padres que hoy se están preguntando dónde está su hijo o qué estará haciendo, es tiempo todavía, es tiempo de hacer algo. Necesitamos ser como Amram y Jocabed y tomar, espero pronunciar, que siempre me corrige mi esposa, una actitud. Eso es lo que ellos hicieron. Se pusieron en una postura firme, única, porque ellos tenían la gracia de Dios también. Ellos se mantuvieron firmes ahí. Creemos en lo que dice el rey, dijeron, y creemos que van a matar a nuestros hijos, que van a quitarle la vida a nuestro hijo. Creemos que este niño, dijeron también, creemos que este niño es importante a los ojos de Dios. Pero también dijeron, si tenemos fe y hacemos lo que Dios dice, entonces Dios nos va a bendecir. Y entonces la gracia de Dios desarrolló una actitud en la vida de ellos. Y creo que eso es lo que nos falta como padres, como cristianos, tener una actitud. Ser decididos. La actitud es lo más importante en la vida. Eso más importante en la vida. La actitud lo es todo. Y como alguien dijo, hermano, no, momento. Cristo lo es todo. Sí, hermano, estamos de acuerdo. Cristo lo es todo. La palabra de Dios es todo. Hermano, la actitud es lo más importante en la vida. Si nuestra actitud no es la que Dios quiere que sea, entonces Cristo no puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Si usted pone un corazón duro, si usted cierra su corazón, si usted cierra sus oídos, si usted no quiere hacer caso a lo que se le dice, a lo que se le pide, entonces su actitud se cierra completamente al plan de Dios. Y aun cuando usted diga, Dios lo es todo, Cristo lo es todo, la palabra de Dios es todo, simplemente nuestra actitud cierra todo. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo, hermanos? Él diga, Cristo es todo, no más. Es nuestra actitud. Dios es poderoso para cambiar las vidas, pero si usted no lo hace, si usted cierra su corazón, cierra sus oídos y no toma ninguna decisión, ¿tiene poder para hacerlo? Así. Pero Dios no quiere gente a la fuerza. Dios no quiere forzar ni al pecador venir a sus pies, aunque Él puede convencer al pecador. Él puede decidir en cualquier momento, ok, voy a tocar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque quiero que me sirvas, quiero que hagas algo al respecto. Pero también puede decir, ¿quieres servir? Y simplemente la actitud de uno puede decir, no. Y hoy usted va a decidir, mi hermano, mi hermana, hijos, ustedes van a decidir con su actitud hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios. Así de simple. Necesitamos cambiar esa actitud. Necesitamos cambiar esa actitud de nuestros hijos también. Necesitamos cambiar todo eso. Hoy en la mañana hablaba de renovarnos. Hablaba de cambiar nuestra mente, de hacerlo diferente. Hoy me pongo a pensar, ¿qué tal si siguiera odiando a mi papá? ¿Qué tal si siguiera teniendo ese rencor en el corazón mío por lo que hizo, por el abandono, por todas las cosas que yo escuché que él dijo cuando decía, tu mamá que me demande, total voy a la cárcel, ahí voy a tener mi tele, voy a estar bien tranquilo, mi familia no me va a dejar porque quiere pensión. Y yo no se la voy a dar, que vea cómo le hace. Imagínense, si yo siguiera pensando en eso, guardando rencor, odio, amargura, la gracia ya no estaría en mí. Y vendría amargura que me estorbaría, lo que dice Hebreos 11:25, lo hemos estudiado ya. Entonces, hermanos, ¿cuál será su postura? ¿Cuál será la decisión? La Biblia identifica la actitud en varias formas. Solamente consideremos esto. El espíritu del hombre es el corazón. Entonces, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, guarda tu espíritu y tu espíritu con tu corazón. Y entonces, sé el padre que Dios quiere que sea. Sé el hijo que Dios quiere que sea. Y permite que la gracia de Dios sea en tu hogar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder conocerte, por escudriñar tu palabra y discernirla, Señor. Poder conocer, Padre, que tú tienes más cosas para nosotros respecto a la gracia. Permite que tu gracia redarguya nuestros corazones para que seamos cristianos, sinceros, humildes delante de tu presencia. Que podamos ser padres con una actitud correcta, listos para cuidar, valorar, para dirigir la vida de nuestros hijos. Y así como está en esa forma reverente, yo quisiera pedirle a usted, aunque el mensaje no fue directamente de esta manera. ¿Habrá alguien aquí que no sabe a dónde iría si muriera? Si muriera hoy. Aquí, en esta noche, que no sabe a dónde iría si muriera. Que tenga la actitud correcta de mirar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que y misericordia mandó a su hijo Cristo a morir en la cruz, a pagar el alto costo debido al pecado de usted y de mí y mío. Y hoy usted tiene la oportunidad de venir a sus pies arrepentido, pidiéndole perdón y dándole el honor que Dios quiere que le demos a su hijo Cristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que usted le reciba como Señor y Salvador. Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Puede levantar su mano? Ahí donde está. No importa si eres niño, joven o adulto, tú necesitas de Cristo. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas la misericordia, la gracia de Dios y la oportunidad de la vida eterna para vivir con Él por siempre. ¿Habrá alguien? ¿Puede levantar su mano donde está? Reciba a Cristo por fe. Recíbale como Señor y Salvador. Voy a cambiar la invitación. Usted ha escuchado un mensaje de la gracia de Dios para el hogar también. Hay más. Hoy solamente quise tocar estos. Tal vez la actitud que hemos tenido como padres no ha sido la correcta. Y es una lucha constante. Habrá alguien en esta noche que pueda levantarse de su lugar y decir, pastor, yo quiero orar junto con usted, porque yo también me uno. Quiero orar junto con usted sobre esta situación en la vida de mis hijos. Quiero ser el padre que Dios quiere que sea. Quiero tener actitud correcta. Quiero ser alguien que en verdad toma en serio la dirección de la vida de mis hijos. Puede venir al altar, viene un matrimonio, viene aquí, considerando esto seriamente. Usted puede venir también aquí al frente. Tal vez usted dice, no, hermano, ya es muy tarde. No, hermano, discúlpeme. Usted todavía es padre. No importa la edad que tengan sus hijos. Yo estoy seguro de orar por cada uno de ellos. Dios podría cambiar la vida de ellos. Y volver a unir el matrimonio, volver a unir la familia, los hijos. Y también tu hijo, si estás ahí sentado, tal vez no has tenido el respeto hacia tus papás y has sido irrespetuoso. No has mantenido el respeto hacia ellos. Pídele perdón a Dios hoy. Puedes venir aquí al frente, al altar también a orar con nosotros, con tu papá, y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un hijo que te honra, quiero ser un hijo que te busca, que te agrada. Si Dios toca tu corazón en un mensaje, en un culto, en un campamento, hazle caso. Y créeme que los que van a estar ahí para ayudarte van a ser tus papás. Están ahí precisamente para ayudarte a caminar en esta vida y tener la dirección necesaria. Dios te ha hablado, yo lo sé. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no renovamos ese aspecto de la vida y le decimos, Señor, yo soy papá? O puedes decir, hijo, padre, yo soy hijo. Yo quiero aprender bien. ¿Habrá alguien más? Aquí al frente hay un grupo de padres, hay un grupo de hijos también. Hay un grupo de hijos que Dios tocó su corazón. Y qué bien. Yo sé que hay conflicto en el hogar de cosas, pero hijo, deja las cosas, deja las manos de Dios, tus cargas, tus complicaciones de la vida. Confía en Dios. Confía en el corazón de tu padre, de tu madre, para guiar tu vida. Permite que ellos sean la luz que necesitas para caminar, para encontrar el camino. No te sientas muy autosuficiente. Tú necesitas a tus padres, pero mayormente necesitas de Dios. Y si a lo mejor a tus padres les ha faltado, tú puedes venir aquí a orar por ellos. Decirles, Señor, vengo a orar por mis padres. Vengo a orar por ellos. Yo he visto situaciones, cosas en el hogar que no son buenas. Pero hoy vengo porque yo quiero ser la luz en ese hogar. ¿Por qué no lo puedes hacer, hijo? Tú puedes hacerlo. Ven, no te detengas. ¿Cuál es la situación en tu hogar? No te estoy... No, díselo a Dios, Él lo sabe. Confiésaselo a Él. Confíaselo a Él. Y ora a Dios. Que es hermoso ver a todas las familias unidas aquí. Algunos hijos todavía no comprenden esto, pero algún día lo van a hacer. Papás, oren por ellos. Qué bien, hermanos. Gracias por este tiempo. Uno más, alguien más. Alguien más. Siempre hay alguien más. Bien, vamos a orar entonces. Y los que están ahí sentados, por favor, oren por los que están aquí al frente. Oren por nosotros. Oren por ustedes, por sus hijos, por sus matrimonios, por su vida. Y oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos tocar nuestro corazón. Gracias por revelar nuestra condición, por revelar nuestras debilidades. Gracias, Padre, por revelar tu plan perfecto en nuestras vidas. Y en este plan queremos estar, queremos permanecer, Señor. Queremos, Padre, que tú nos dirijas, que nos ayudes a nosotros, los papás, los varones, a ser sabios, a ser responsables de lo que nos toca hacer. A cada madre también, que pueda reconocer su posición en el hogar y pueda ser un respaldo para el padre, para el esposo. Y que juntos, Padre, podamos guiar la vida de nuestros hijos. Y cada hijo que está aquí enfrente, aquí en el altar, en su propia vida como ofrenda, también dispuesto a hacer la buena obra, a renovar la mente, el corazón, la vida, a tener la actitud correcta. Te pido que nos ayudes, Padre, bendigas a los hijos. Sea cual sea la situación, que les limpie su corazón, que les guarde, Señor. Que a pesar de situaciones que vean en el hogar, les guarde sus pensamientos y su corazón. Que sus recuerdos sean de la dirección sabia, correcta y oportuna. No de problemas, no de pleitos, no de circunstancias difíciles. Si eso pasa, Señor, que sirva también para que ellos no repitan estas cosas. Y si eso llegara a pasar, sabrían qué hacer. Estamos en tus manos, Señor. Queremos disfrutar de los galardones haciendo lo correcto. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia. Por los que están sentados también. Sabemos que hay familias que están haciendo lo correcto, que tienen una actitud correcta. Pero posiblemente algunos todavía están en ese conflicto. Sé con ellos también, Padre. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.